Hermanos, abramos nuestras Biblias, por favor, en Romanos capítulo 9. Ahí estamos ubicados en Romanos capítulo 9, verso 4. Vamos a leer. Romanos 9, 4. Dice así, refiriéndose a los israelitas, ¿cierto? Los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Muy bien, el tema que ya hemos estado analizando en este capítulo 9 de Romanos es la elección de Israel. Y como siempre es bueno repasar, porque la memoria es frágil, ninguno de nosotros puede jactarse de que no se le olvidan las cosas, a cual más, cual menos, pero siempre se nos olvidan. Y sacar a colación advertencia del apóstol Pedro cuando él decía, yo me preocuparé que después de mi partida se les digan las mismas cosas. Entonces, es bueno repasar. Este capítulo 9 se inicia precisamente con un dolor por este pueblo Israel, ¿ya? Un dolor de el apóstol Pablo, un dolor entrañable. Después de habernos presentado, obviamente dirigido por el Espíritu Santo, porque ningún hombre escribió por voluntad humana, sino que fue inspirado por el Espíritu Santo, siendo más fiel, debemos decir que el Espíritu Santo habló a través del apóstol Pablo, ¿ya? Y en el capítulo 8 queda ese testimonio maravilloso de la salvación eterna, ¿ya? Él nos vino a dar vida eterna. El que es salvo hoy día lo será por toda la eternidad. Y eso es maravilloso. Y siempre es bueno recordar, hermanos, que la salvación no proviene del hombre, proviene de Dios. Es de Jehová, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y cuando dice todas las cosas, son todas. Cuanto más la principal, que es salvarnos. Proviene de Él y se mantiene por Él. Entonces, ese cántico a la seguridad eterna del creyente, cuando termina este capítulo 8, maravilloso, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, imagínense. Nada, nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es para alegrarse, ¿cierto? Por eso que la Biblia presenta el concepto de bienaventurados, felices. Bienaventurados significa felices. El Señor nos ha hecho bienaventurados, felices por lo que viene. Pero hay un pesar en Pablo en el capítulo 9, porque él decía, quisiera yo ser apartado de Cristo, ser anatema, a fin de que mis familiares en la carne puedan ser salvos. De alguna manera lo relacionábamos con el dolor que nosotros tenemos al ver nuestra familia, que resiste la verdad. La resiste tal cual como nosotros en otro tiempo la resistíamos. O nosotros no fuimos traídos a Cristo a la rastra, hermanos. Así fue. Cuando dice ahí en Juan capítulo 6, 44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nunca olvide que esa palabra traer significa arrastrar, incluso en contra de nuestra voluntad. Y nuestra familia resiste la verdad, se mofa de nosotros, nos da con la puerta en las narices y no quiere saber nada del Salvador. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Pedir clemencia, pedir misericordia, porque no tenemos nada más que hacer. El soberano es Él, no depende del hombre. El hombre no puede creer a menos que el Señor le dé vida, ¿cierto? Entonces Pablo hace esta introducción a este tema de la elección de Israel, porque después culmina de manera gloriosa. Ya vamos a llegar al capítulo 11, si esto está recién comenzando, hermano, así que prepárese. Y resulta que empieza con un pesar por los que son familia según la carne, que son israelitas. Ya lo habíamos dicho, Pablo era un israelita de tomo y lomo, no era un prosélito, no es alguien que simpatizó con el judaísmo, no. Él era judío, de la tribu de Benjamín, muy bien, de la tribu de Benjamín, fue miembro del Sanedrín, fue fariseo, irreprensible, tenía muchas cosas de qué gloriarse, pero sin embargo, cuando el Señor viene a su vida, reconoció que todo eso no servía para nada. La religión, el prestigio, la fama, todas las cosas que el mundo nos puede otorgar no sirven para nada. Por eso que él dijo, lo tengo por basura. Entonces, el apóstol Pablo podía hablar con toda propiedad de Israel porque él era un israelita. Y hablaba de Israel de la manera más cruda porque él sabía muy bien cómo reaccionaban los judíos frente al Evangelio. Resistían la verdad. Él mismo era un opositor a la iglesia, era un perseguidor de la iglesia. Él asolaba a la iglesia. Le tenían miedo a Saulo. Así se llamaba él, Saulo. Pero ahora él era uno de los creyentes. Era uno de los militantes, de los compañeros de esta milicia. Entonces ahí está el dolor. Yo ya soy salvo, nadie me podrá separar del amor de Cristo, pero ¿qué de los de mi nación? Y él presenta algo muy interesante. Reivindica al pueblo de Israel como nación escogida, y dice aquí en el versículo 4, los que son israelitas, de los cuales son la adopción. No solamente la adopción, sino que también la gloria. Ya estuvimos estudiando esto, hermano. Nunca usted pierda la perspectiva de que el Evangelio es poder de Dios, pero primeramente para el judío. ¿Se acuerda lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 17? Porque en el Evangelio la justicia, perdón, Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Estuve leyendo un poquito acerca de las dispensaciones. Ustedes saben que hay una gran oposición a las dispensaciones, porque debemos entender que la dispensación lleva consigo el considerar a Israel como el pueblo escogido de Dios. Entonces nosotros vemos una cristiandad no menor que niega a Israel como pueblo de Dios, como pueblo escogido de Dios. Y me acordaba de ese pasaje que encabeza un estudio que está en la página, que dice que no seamos tropiezo, ¿cierto?, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Se acuerda cuando lo leíamos, no? Y eso tiene que ver, hermanos, con estos tres pueblos, o estas tres distinciones que revelan dos pueblos. Porque ¿qué sentido tiene si Israel es parte de la iglesia porque él la separa del resto de las naciones? Presenta a los judíos por un lado, presenta a las naciones, que son los gentiles, y presenta a la iglesia de Cristo. Ahí vemos dos pueblos, el pueblo de Israel y la iglesia, y entre ellos las naciones, de los cuales se conforman la iglesia, ciertamente. La iglesia nace con judíos, pero también se incorporan gentiles. Entonces, es muy interesante hablar de Israel, hermano, sobre todo en tiempo en que se ha eliminado a Israel del plano profético. Lo hemos dicho, cuando usted saca a Israel del plano profético, las profecías empiezan a ponerse difusas, no se empiezan a entender. ¿Cómo es que las 70 semanas de Daniel, capítulo 9, verso 24 al 27, ya se cumplieron, dicen ellos? Y si se cumplieron, quiere decir que Israel ya fue restaurado, porque las profecías de Daniel 9, de las 70 semanas, tienen que ver con la reivindicación de Israel, la restauración plena y eterna de Israel. Y ustedes ven Israel como está. ¿Acaso está restaurado? Como decía el hermano Evis Carballosa, si estas personas hubiesen vivido hasta 1948, no hubiesen dicho, no hubiesen enseñado lo que enseñaron. Porque en esos tiempos no existía Israel. No había ninguna reserva que pudiera pensar que Israel existiría nuevamente como nación. Desapareció de la faz de la tierra. Y tanto así, hermano, uno se apasiona con este tema, hermano, porque el Señor pone amor a este pueblo, ¿eh? Mire, tanto fue así que después de cuando asolan, ¿no es cierto?, toda la Tierra Santa, y los turcos otomanos por 400 años toman el control de toda esa región, la palabra Israel o la Tierra Santa desapareció de todos los libros y por primera vez se empieza a hablar de la Palestina. La Palestina aparece incluso en textos bíblicos, en textos, digamos, cristianos, eso quiero decir. Himnos que hemos tenido que corregir, tierra bendita y divina es la de Palestina. No, hermano, no es la tierra de Palestina. Palestina viene de un término latín que significa filisteo. O sea, sin quererlo, nosotros decimos la tierra de Palestina es la tierra de los filisteos. El Señor no le prometió la tierra a los filisteos, se la prometió a Israel. ¿Por qué ocurre eso? Porque Satanás odia a Israel y quiso borrarla. Y qué triste es ver, hermano, una iglesia cristiana que también se ha sumado a este odio acérrimo a Israel. Por seguir enseñanzas, hermanos, de los llamados padres de la iglesia, porque ahí partió todo este odio sistemático a Israel. Pero, hermanos, Israel no ha sido desechado. Y Pablo presenta un amor entrañable, tanto así que él quiere ser apartado de Cristo a fin de que ellos sean salvos, ¿cierto? Los israelitas. Y no debemos descuidar esto. Y no es coincidencia que este tema lo esté planteando con los romanos. Está hablando de la iglesia de Roma. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia de Roma ya estaba el fermento, el germen del antisemitismo. Por eso que vamos a llegar al capítulo 11 cuando Pablo confronta a la iglesia y le dice: no seáis arrogantes en cuanto a vuestra manera de pensar, porque Dios no ha desechado a su pueblo. Y lo pregunta de manera retórica: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él responde: en ninguna manera. ¿Y sabe lo que significa en ninguna manera? En el original es imposible. Pablo muchas veces responde de esta manera. Por ejemplo, dice: la ley es mala, en ninguna manera. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Es decir, es imposible que esto ocurra. ¿Y sabe por qué? Porque Dios juró a los padres que salvaría a este pueblo llamado Israel. Así que cuidado, hermanos, cuando la iglesia comienza a practicar cosas judías, porque sin saberlo están suplantando al pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel. Ya vamos a llegar al capítulo 11. Paciencia, hermanos. Bueno, ya hemos estado estudiando lo que es la adopción. La adopción tiene que ver, hermanos, con el derecho de ser hijo. Ya vimos pasos. Mire, se está metiendo un perro ahí. Ya, Apocalipsis dice que los perros estarán afuera. Aquí somos muy bíblicos. Hermanos, adopción significa los derechos de hijo. ¿Se acuerda cuando el Señor escogía a Moisés para ir a hablar con Faraón? No es menor la obra que le pedía a Moisés. O sea, él venía escapando de Egipto y él lo manda de vuelta a Egipto. Cualquiera de nosotros quizás diría, no, que mande a otro. Ya, es como la situación que le pasó a Jonás. Jonás, el Señor lo mandó a predicar a Nínive. Nínive, ¿qué es lo que era? La capital de los asirios, acérrimos enemigos de Israel, del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Obedeció de inmediato, porque el Señor es mi galardonador, ¿no es cierto? No, ¿qué es lo que hizo él? Partió para otro lado, hermano. ¿Ya? ¿Cuántos Jonás habemos aquí en esta sala que partimos para otro lado? Bueno, hermanos, no, nunca debemos olvidar que Moisés fue escogido por Dios para una obra extraordinaria, sacar y liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia de una manera gloriosa, que es lo que vamos a estudiar hoy día. Pero es bonito cuando le dice en el capítulo 4, verso 21 al 23, le dirás a Faraón que deje ir a mí, a mi hijo, a mi primogénito. ¿Ya? Israel es el hijo de Dios. Lo presenta también el profeta Oseas, capítulo 11, verso 1. Yo de chiquitito te cuidaba, ¿se acuerda? Cuando eras muchacho, había una relación de padre e hijo. Y ya vamos a leer otros pasajes también relacionados con la gloria. Es decir, en primera instancia, Israel es el hijo adoptado por Dios. Y lo escogió no porque merecía ser escogido. ¿Se acuerda lo que decía Deuteronomio 7? Tú eras el más insignificante de todos los pueblos. Se da cuenta que esa revelación y esa descripción es transversal a nosotros. ¿Por qué transversal? Porque se lo dice a su pueblo terrenal, pero también se lo dice a la iglesia. ¿Ya? Primera Corintios 1, cuando dice: no escogió nada noble el Señor. ¿O hay alguno noble? Decía el apóstol Pablo. ¿Muchos sabios y entendidos entre vosotros? No, él escogió lo necio, lo que no es, para mostrar su gloria. Esa es la tónica de Dios. Segunda a Corintios capítulo 4, cuando dice ahí: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que es el que se quiere gloriar, gloríese en el Señor. ¿Ya? Entonces este pueblo, Israel, es el pueblo escogido de Dios, un pueblo terrenal con promesas terrenales. de los cuales es en primera instancia la adopción. Dios adoptó este pueblo. No hay méritos, no hay obras, no lo escogió porque merecía ser escogido, sino como lo dice tan claramente también Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante, fuimos escogidos por el puro afecto de su voluntad. Así lo dice y lo revela también Deuteronomio 7. Jehová os escogió porque te amó. Ese amor insondable, ese amor incomprensible. Porque después con el tiempo uno se empieza a preguntar, ¿por qué me amó el Señor? A pesar de lo que fui, a pesar de lo que soy, a pesar de lo que seré, el Señor me va a amar. ¡Qué maravilla, hermano! Es para su gloria. Entonces ya estuvimos analizando eso de la adopción. Tiene que ver con algo legal. Todos los derechos de hijo le pertenecen a este pueblo. Y díganme si no, hermanos, que nosotros también fuimos adoptados. ¿Se acuerda que lo leíamos en Romanos 8? Nosotros somos hijos no solamente por regeneración, es decir, volvimos a nacer. La regeneración es un nuevo nacimiento, como él se lo planteó a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Pero también somos hijos por adopción, es decir, al pasar de una familia a otra familia, todos los derechos de esta nueva familia nos llegan a nosotros a través de la adopción. Somos hijos por adopción y por eso es que clamamos ahora, Abba Padre, Papito querido, en una relación entrañable con todos los derechos de un hijo que se sienta en su regazo, hablando humanamente, y que recibe los cariños y las bendiciones del Padre. ¡Qué maravilla, hermanos! Pero también de Israel es la gloria. Y de esto vamos a hablar hoy día, la gloria. El honor, la manifestación, podríamos decir, el espectáculo, hermanos. Hay muchas definiciones de la palabra gloria. Una de ellas es la fama, no la fama humana, ¿ya? Sino que la verdadera fama. Dios liberaba a su pueblo, actuaba de manera que se hacía famoso. Todos los enemigos sabían quién era el Dios de Israel. ¿Se acuerdan ustedes, haciendo memoria de Jonás? Jonás iba en una barca rumbo a España, ya se iba a Tarsis. ¿Y qué es lo que iba haciendo Jonás? Iba orando, ¿cierto? Leyendo las escrituras, como nosotros. Iba durmiendo, ¿ya? Porque cuando andamos mal nosotros, nos da puro sueño. ¿Se ha dado cuenta? Mire, lea la escritura y descubra, cuando hay un creyente depresivo, lo único que quiere es dormir. No tiene ánimo para nada. Le promete al Señor ahora sí y no hay resultado. Lo único que quiere es dormir. Lo vemos en Jonás, lo vemos en Elías, lo vemos en Job, el sueño, ¿ya? ¿Y qué le dicen los enemigos o los del mundo ahí? Despiértate, dormilón, que perecemos, y clama a tu Dios. Era famoso Jehová. Ellos conocían, sabían de que Dios de Israel hacía maravillas, porque es un Dios glorioso. Y nunca debemos perder esta perspectiva, hermano. Los enemigos de Israel sabían quién era Jehová. Por lo tanto, el Dios glorioso entregó esta gloria a este pueblo llamado Israel. Mire, vamos a ver algunos pasajes para comprender más o menos de qué se trata. Vamos a ir a Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40. ¿Ya? Bueno, la palabra Éxodo, ¿qué significa? Salida, ¿cierto? Relata la realidad de este pueblo que estaba prisionero, esclavo de los faraones, y que el Señor lo liberó con mano poderosa, para que todos después pregunten, ¿cómo libertó Dios a su pueblo? De manera gloriosa. Ahora entendemos, hermanos, por qué el Señor le decía a Moisés, anda y vas a decirle al faraón que deje ir a mi hijo. Pero yo endureceré el corazón de faraón. Entonces, para nosotros no tiene lógica eso, ¿cierto? Nosotros tenemos dos posibilidades de interpretar eso. O literalmente o alegóricamente. Según lo que hemos estado estudiando, ¿cuál es la manera correcta de estudiar las escrituras? Literalmente, ¿sí? Nosotros jamás debemos usar la alegoría ni menos cuando el pasaje no tenga ninguna alegoría de por medio, ¿ya? Si el Señor dice literalmente que Él iba a endurecer el corazón de Faraón, y eso es lo que ocurre en los relatos siguientes, eso es lo que debemos creer. Ahora, ¿cómo lo entendemos? ¿A la luz de nuestra razón? No. Pero a la luz de lo que estamos estudiando, sí. Él endurecía el corazón de Faraón para liberar a su pueblo de manera gloriosa. Él obra en sus hijos y obra también en los inconversos. Claro que sí. A uno los llama para misericordia y a otros los endurece. Pero Él lo hace todo a la final. Hermanos, todas las cosas que nos pasen, incluso en los momentos difíciles, son permitidos por Dios. Nunca olvidemos, hermanos, que Él permite todas las cosas. Dice la Escritura que ni un pajarillo cae a tierra sin vuestro Padre. Y que aún los pelos de nuestra cabeza son contados. Todo lo que nos ocurra es voluntad de Dios. Ciertamente hay una voluntad directa, agradable y perfecta, cuando andamos en obediencia, pero también hay una voluntad permisiva. Por nuestra inconsistencia, por nuestra rebeldía, por nuestro pecado, nosotros fallamos, pero también el Señor lo permitió. A Él nunca le vamos a sorprender. Nunca vamos a ver el Dios de la Biblia diciendo, ¿qué pasó ahora? O rascándose en la cabeza. ¿Qué hago ahora? No, el Señor sabe todas las cosas. Entonces, hermano, en Éxodo 40, vemos la culminación de un pueblo, o de un episodio de este pueblo terrenal, con promesas terrenales, llamado Israel. Vamos a leer el versículo 34 y 35. Dice así, Éxodo 40, 34 al 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Hermanos, el Señor mostró la gloria, su gloria, a este pueblo adoptado. Debemos entender que el tabernáculo era una tienda de reunión. Cuando ya el Señor establece este vínculo, este pacto con Moisés, ¿cierto? Le da una instrucción bien precisa a Moisés. Te harás una tienda, o un santuario, o un tabernáculo, ¿cierto? Con tales medidas, de tal manera, ¿cierto? Construcción, distribución, con estos mobiliarios, estos utensilios, de estos materiales, todo normado, hermanos. Moisés podría haber dicho, como hoy día se dice, no nos preocupemos de ese tipo de cosas, ya, porque el hombre quiere darle una manito a Dios, ya, el Señor dice esto, no importa. El Señor dice, por ejemplo, el tema de la cena, un pan y una copa. No, hagámoslo con galletitas Cels, ya, es más rápido. O varios pedacitos de pan. La Biblia dice, un pan y una copa, tan simple como eso. Pero nosotros todo lo hacemos complejo porque queremos aplicar nuestro criterio. Por ejemplo, cuando Él libera al pueblo de Israel de Egipto, le pidió un cordero, que sacrificaran un cordero, perfecto, no tenía que tener ningún defecto. Y nuestro raciocinio podría decir, ¿qué importa si yo tengo un cordero que tiene quebrada una pata? Así que lo aprovechamos de tirar a la parrilla ahí. O le falta un diente, una oreja, etc. No, el Señor dice algo y nosotros tenemos que obedecer. Esa es la tónica. Cuando Moisés termina el tabernáculo y lo hace tal cual Dios le ordenó, el resultado, ¿sabe cuál es? La gloria de Dios llenó el tabernáculo. Hermanos, nosotros debemos entender que el poder en el creyente no está en el grito, no está en la elocuencia. Por más que gritemos acá, hermanos, si no obedecemos, no tenemos poder. La obediencia está, o mejor dicho, el poder está en la obediencia. Ahora, no pretendemos, hermanos, ver una nube acá. Porque debemos entender que el Señor manifiesta evidentemente a un pueblo terrenal que andaba con señales, andaba por prodigios y milagros, Porque ellos se manifestaban de esa forma, se expresaban de esa forma. Nosotros ahora andamos por fe, 2 Corintios 5, 7. Ya no andamos por vista, ahora andamos por fe. Pero a este pueblo terrenal el Señor le dio el privilegio de ver. Por eso con justa razón decía, los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría. Pero nosotros andamos por fe. La iglesia es un pueblo que anda por fe, un pueblo peregrino que no ve nada, pero cree. Y el Señor le dio el privilegio de ver la gloria de Dios. Era una columna de una nube, en otras palabras, que los hebreos la conocen como la Shekinah. Quizás no es la traducción o la pronunciación más correcta. Algunos le dicen la Shekinah. ¿Ya? Shekinah. No, en serio. Shekinah. Pero nosotros le decimos como bien acampado, Chequiná, ¿ya? Pero no nos preocupemos de, son lenguas muertas que no sabemos cómo se pronuncian. Pero esta Chequiná significa la gloria de Dios. Pero nosotros vamos a tener el privilegio de ver esta Chequiná cuando el Señor vuelva por nosotros. Primera Tesalonicenses 4. ¿Dónde nos encontraremos con Él? En las nubes, ¿cierto? Nosotros tenemos ese privilegio también. Todavía no se cumple, pero lo vamos a cumplir, de estar en la gloria de Dios. Entonces, este es uno de los pasajes muy interesantes, hermano, cuando el Señor, a ver, versículo 33 dice, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Y mire cómo dice, así acabó Moisés la obra. Pero el versículo 32 se me olvidó, decía, cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Bueno, cuando termina la obra Moisés, viene el versículo 34. La gloria de Dios llenó el tabernáculo. Ahora, es muy importante, llegando a este punto, descubrir quién era el tabernáculo, qué simbolizaba el tabernáculo, qué proyectaba el tabernáculo. Hebreos capítulo 10, verso 1 dice que la ley tiene las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Ya? Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y en general todo el Antiguo Testamento, nosotros vamos descubriendo la persona de Cristo en muchos episodios. Por ejemplo, allá en Génesis, imagínense, antes de la ley mosaica, a eso me refiero, ya Cristo se hace presente en la figura de esos ropajes que cubren, esas pieles que cubren la desnudez de Adán y Eva. Y si descubrimos, hermano, como muchos entendidos lo dicen, de dónde salieron esas pieles, implícitamente ahí aparece el primer sacrificio sustitutorio. La doctrina de la sustitución es que el inocente muere en lugar del culpable. Entonces, aunque Adán y Eva se quisieron vestir y tapar su desnudez, para el Señor seguían desnudos. Por más religión que el hombre tenga, sigue desnudo delante de Dios. Y necesita ser vestido. Necesita ser justificado. La vestidura significa justificación. Isaías 61 dice que nosotros, el Señor vistió a su pueblo con manto de justicia. Por lo tanto, ahí aparece Cristo en esa sombra. No dice Jesús. No dice Cristo, pero la esencia del acto y la esencia de esa redención, de esa justificación, es la obra de Cristo. Cuando vemos en la construcción del tabernáculo, hay muchos elementos que pudiéramos nosotros detallar. Si Dios permite, algún día podríamos hacer un estudio del tabernáculo. Pero, por ejemplo, el tabernáculo fue construido de una mezcla para nosotros un poquito extraña. Madera de acacia bañada en oro. Esa mezcla, ¿a qué se referirá esa mezcla? ¿Qué simbolismo tendrá una tabla o tablones de madera con oro? Bueno, el Señor Jesucristo, debemos entender que vino a este mundo de la gloria. El Señor dejó la gloria. El Señor siempre vivió en la gloria porque Él es eterno. ¿Se acuerda Juan 1:1? En el principio ya era el Verbo. En el principio estaba con Dios, pero el Verbo era Dios. Pero también dice Juan 1:14 que ese verbo se hizo carne. Ahí está. Se revistió de humanidad. Él no dejó de ser Dios, pero se revistió de humanidad. Es decir, 100% Dios, 100% hombre. Ahí podemos ver ese simbolismo de la madera de acacia con el oro, que es la humanidad de Cristo y la deidad de Cristo. Y lo vemos no solamente en los tablones, sino que lo vemos en el arca, ¿cierto? En el arca también usaba madera de acacia con oro y mucho otro simbolismo. El lavacro, que simboliza el lavamiento del agua por la palabra. El altar de bronce, que es la cruz de Cristo muriendo por nosotros, resistiendo, porque el bronce es el material que resiste la temperatura mucho más que cualquier otro metal, es increíble. Y vemos, ya entrando al tabernáculo, vemos el candelabro, algo como eso, que era grande así, porque Cristo lo dijo, yo soy la luz del mundo, ¿ya? Por otro lado, por el lado de acá, vemos, estoy imaginándome, ¿cierto? Ahí pueden ver los cuadritos, ahí aparece la mesa de los panes de la proposición, porque Él es nuestro proveedor, nuestro suministrador, quien nos alimenta. Pero también aparece el altar del incienso, ¿ya? Que habla de el perfume, la fragancia, de la intercesión de nuestro Salvador. Y pasando ya al lugar santísimo, vemos el arca, que es la misma presencia de Dios, y el propiciatorio donde se derramaba la sangre. Vemos en cada simbolismo, en cada utensilio, la figura sin igual de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, esta gloria, porque era una casa de oro, una casa dorada, hermanos, estaba velada para el que la veía de lejos. Porque esta casa de oro estaba cubierta de cuatro pieles. La última de las cuales era una piel de un animal llamado tejón. Un tejón es un animal, un mustélido, un animal pequeñito, que tiene una piel negra, oscura, que no tiene y no reviste ningún atractivo. Que ciertamente nos habla de la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53 dice, le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Imagínense, hermano, esto no habla mucho en estos tiempos. Hoy día la iglesia y los líderes de la iglesia quieren transformar la iglesia en atractiva al mundo. Siendo que el principio de la iglesia y el principio de Cristo es que no es atractivo al mundo. Están atornillando al revés, esa es la verdad. Es un absurdo pretender hacer atractivo a Cristo, porque Él en esencia no es atractivo. Y el único que descubre lo atractivo que es Cristo es el que está en Cristo. Porque usted veía el tabernáculo y veía una carpa negra. Pero cuando atravesaba esas carpas o esas telas, descubría la casa de oro. Todo de oro, todo brillante, todo reluciente. Era como estar en el cielo, para que nosotros pudiéramos entender la gloria del cielo. Calles de oro, mar de cristal. Pero había un detalle. El piso era tierra del desierto, porque era un pueblo peregrino. Nosotros, hermanos, somos peregrinos también. Israel peregrinó mucho tiempo antes de llegar a su tierra, a la tierra que el Señor le dio, esa tierra que le prometió que fluiría leche y miel, bendiciones materiales, bendiciones terrenales, porque es un pueblo terrenal. Pero nosotros somos peregrinos y nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora, ese tabernáculo está ubicado en medio de la congregación. No estaba sobre la congregación. No estaba marginado de la congregación. Estaba en medio de la congregación. Allá en Temuco con los hermanos hablábamos un poquito de esto. Hay promesas transversales para Israel y para la iglesia, pero hay promesas particulares solamente para Israel. Recompensas terrenales para Israel. Para nosotros, recompensas y promesas celestiales. ¿Por qué comentaba esto? Porque así como el pueblo de Israel Dios habitaba en medio de su pueblo, nosotros veíamos todas las tribus de Israel ahí, rodeando el tabernáculo, porque es el anhelo del corazón de Dios. La creación fue así. El Señor andaba ahí paseándose con el hombre en una perfecta comunión. Pero el pecado lo arruinó todo. El pecado produce un cisma, una separación. El pecado es muerte, ¿cierto? La muerte significa separación. No podemos estar así juntos con Dios por causa del pecado. Pero aparece Cristo, que permite reconciliarnos con Dios, y Dios nuevamente está en medio de su pueblo. Así como el tabernáculo estaba en medio de Israel, así también el Señor en Mateo 18:20 promete su presencia donde hay dos o tres reunidos en su nombre. Ahí estoy yo, ¿dónde? ¿Sobre ellos? No, en medio de ellos. Ahí se revela el eterno Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Cuando eso ocurrió, el Señor manifiesta la gloria de Dios. Y todo el pueblo vio la gloria de Dios. Cuando Israel sale de Egipto, ustedes se acuerdan, él protegía a Israel de manera gloriosa. En el día, una nube que le cubría del sol. Yo no sé si la ha pasado alguna vez cuando el sol está pero abrasador y de repente pasa una nube y uno siente una frescura, ¿cierto? Una alegría, pero después nuevamente la nube pasa y el sol nuevamente se siente fuerte, ¿cierto? Bueno, Israel tenía el privilegio de ir acompañado con una nube que solamente cubría a su pueblo. Para los, acuérdense que los egipcios no quedaron ahí, sino los egipcios siguieron y miraban, y dice un texto ahí en Éxodo, miraban la nube y en la noche miraban la columna de fuego que entibiaba, que iluminaba al pueblo. Glorioso. Pero dice que los egipcios se confundían. ¿Qué es lo que era eso? A veces, hermano, uno entiende, ¿eh? Para un inconverso las escrituras es locura. Es confusión. No entienden nada. Nosotros también estábamos en ese tiempo ahí, en esa misma situación terrible, hermano, dramática. Por eso que la religión, ¿qué es lo que hace? Simula ser verdadera, pero está totalmente confundida. Por eso el Señor con justa razón dice, salid en medio. Y una vez pensábamos, la gente religiosa como en otro tiempo estábamos nosotros, si estamos aquí es por gracia, no por mérito. Por ejemplo, un cura. El cura tiene años de estudio, conoce la escritura, estudia lenguas muertas, el griego koiné, el arameo, el hebreo, el latín. Ya no existen esas lenguas. Experto. Pero para ellos esto es una confusión. ¿Me entiende? No hay revelación. Un religioso lee, por más que lee, por más que sepa la Biblia, no la puede entender. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que abrirle el entendimiento. Como lo dice Lucas, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Por qué dije esto? Porque el pueblo de Israel tenía la gloria de Dios. Pero los egipcios, por más que veían, no podían deleitarse en la gloria de Dios. Para ellos era confusión. Era una cosa que los desconcertaba. El tiempo se nos fue, hermano. Debemos entender que la gloria es un privilegio que el Señor le dio a este pueblo terrenal con promesas terrenales. Pero también debemos entender que para este pueblo nuevo, que es la iglesia, el Señor también mostró la gloria, introduciendo ya el ministerio del Señor Jesucristo, y lo vamos a leer. A tres de sus discípulos los llevó a un monte, y el Señor se transfiguró, ¿ya? Se transfiguró, reveló su gloria, porque Él venía a morir. Pero Él, en su soberanía, quiso mostrar y revelar su gloria. Entonces, este concepto de la gloria, hermano, es lo que vamos a ir desarrollando. Lamentablemente el tiempo se nos fue, con la ayuda del Señor. Vamos a orar.